adoquines, el murmullo serpenteando la ciudad, y en los brazos un oleaje que danzaba. Otro día, otro toque, otro final, pero al son de aquella cuerda atardecida, el embrujo del silencio se rompió, y asomándose a la luz salió un moreno de su lámpara tambora y cantando preguntó: ¿dónde duermen los compadres candomberos? En oscuros arrabales estarán, que a veces por las noches del verano se oyen tímidas comparsas respirar. ¿Dónde fueron los compadres candomberos? Yo los busco repicando mi tambor en el barrio mamá vieja, ramillero, campanario, la colmena, lonja, fuego y corazón. Marchó a la guerra
negro
del Paraguay,
negro,
buscando abrigo,
negro,
se fue a Uruguay,
negro, no te vas,
y la montaña,
negro,
lo vio pelear. Él no quería,
negro,
pero fue igual,
negro, no te vayas
barco
negro
que naufragó.
Bueno, una mezcla surrealista de las dos cosas, son realidad, ¿no? Porque la realidad de música ha sido grabada y música se hace en vivo, verdadero milagro, como la contraetiqueta del vino Amalaya, porque es un piano hecho pelota. Ya nos lo había advertido Navarro, el pianista de jazz. No le presten este piano, y nombró algunos pianistas.
Hizo un listado.
Hizo un listado de pianistas que no podían sentarse ahí. Los dejamos sentar y bueno, terminó el piano descalabrado. Lo acaban de afinar. Y acá está una especie de leyenda urbana y artística que se ha instalado, por suerte, en nuestros estudios, porque lo admiramos mucho. El negro Aguirre, Carlos Aguirre, que de quien se dice poco menos de que Brahms era nada al lado de del tipo. Sí, te digo Brahms, por no decirte Beethoven, que quedó sordo después de escucharlo al negro Aguirre. Así que bienvenido, Carlos. Pero es cierto, hay una leyenda alrededor. Hay varias con pianistas. Hay algunas en contra también, pero a favor, a favor. Una es la del negro Aguirre, que nos hace el honor de visitarnos ahora. Otra es el Cuchi Leguizamón, sobre el que hay... Otra es del... ¿cómo se llamaba? El mono...
Villegas.
Villegas, que una vez me dijo, no te escucho más, porque escuché que pasaste ahí, y me nombró un cantor.
Uy,
que
no.
A él no le gustaba.
Te liquidó,
Sí, sí. Bueno, bienvenido, Negro. ¿Dónde iba? Vos tenés información. ¿Dónde va a tocar?
Hoy, viernes 14 y sábado 15, hoy y mañana, y el domingo también, 16 de abril a las 21 horas, en Café Vinilo de Gorriti 3780.
También un asunto equívocamente gracioso que tiene que ver con la religión, hoy todos le encajamos en la religión, es que una cosa inusitada, extraordinaria, ocurre cada muerte de obispo. Bueno, el Negro toca también cada Viernes Santo, no es más fácil, no es muy fácil encontrarlo, ¿no?
Y bueno, es un ritual, así que...
¿Dónde vivís, Carlos?
En Paraná, en
Entre Ríos.
Sí, sí, sí.
¿Vos naciste en Paraná?
No, nací en un pueblito que se llama Seguí, un pueblo a 50 kilómetros de Paraná. Ah. Y bueno, me crié ahí hasta la adolescencia, que ya me fui a vivir a Paraná.
Claro.
Bueno, resido en un barrio que se llama Bajada Grande, que es un barrio,
sí.
Un barrio de pescadores ahí,
sí,
en Paraná.
De pescadores, sí.
Muy
ahí
bonito.
Hay una canción que alude al lugar, por lo menos. ¿Hay alguna que...
Sí, hay una canción de Jorge Méndez.
La de Jorge Méndez, claro.
Sí, es un lugar donde vivió también Linares Cardoso, vivió a pocas cuadras de donde vivo.
Mirá.
En épocas así de su producción.
¿Lo alcanzaste a conocer?
Sí, yo era muy pequeño. Claro. Y él visitaba a mis padres en el pueblito, en Seguí.
Sí.
Así que dicen que hubo guitarreadas en casa con él, pues yo no me acuerdo, yo era muy, muy chico.
A mí me gustaba mucho cómo cantaba Linares Cardoso, pero parece que ese gusto no ha sido compartido por las multitudes, porque mucha gente ni se enteró que cantaba una voz aguardentosa.
Ajá.
Era muy, muy agradable, muy, muy agradable. Muy terruñero, ¿no?
Uh-huh.
Muy chamarritero.
Sí, 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 sí. Bueno, él recupera así un poco ese uso, así, bueno, de una danza que en realidad es de las Islas Azores, ¿no? Pero que
parece que vino de las Islas Azores.
Que aterrizó ahí en Entre Ríos, digamos, entre otros lugares, y ahí se aquerenció.
Sí. Está bien, Negro. Bueno, ¿y cómo te sentís para esta noche?
Bien, muy contento, muy contento. Van a ser tres noches en realidad, ¿no? La de hoy, mañana y pasado. Y las tres noches con un programa diferente, así.
Cada noche un programa
cada
diferente.
Cada noche es un repertorio diferente. Esta noche, por ejemplo, son las composiciones, mis composiciones. Tanto las canciones como las cosas, piezas para piano, de repente. Voy a aprovechar a algunos amigos que quisieron acercarse para tocar también, como el caso de Juan Pidi Leone, que es un gran flautista.
Ah, mira.
Y Nadia Larcher, que es una gran cantante
sí,
de Catamarca,
sí,
¿no?
Sí, 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 le escuché.
De Andalgalá.
Un apellido que viene del norte, ¿no? Hay un gran quenista de ese apellido, Olarte.
¿Sí? Ah.
¿Ella es Olarte?
No, Larcher.
Ah, Larcher, le he escuchado a la Larcher.
Sí, tremenda cantante. Y después Gabriel Núñez, que es un gran pianista de Mendoza, que voy a aprovechar porque está aquí de carambola, está en Buenos Aires pasando unos días y me enteré que estaba y lo invité para tocar.
Bueno, ¿querés probar el piano?
Bueno.
A ver cómo quedó.
A ver cómo quedó.
Dale.
Sobre las olas, mansa nube adormecida, el manto de larga ausencia, polvo blanco de neblina, viajando en el lomo fresco del torrente runrunero, ser la nube y el espejo, quiere su alma de aguacero, canoa, achicadera, sombrero. Y una canción aromando de guitarras, el silencio pescador. Tirará, tirará. Cuenta al río de su corazón islero, infancia de camalotes, renovales de recuerdos, y el agua besa la proa embriagada de sauzales. Quiere su alma de reflejo ser canción que va en el aire, canoa, achicadera, sombrero. Y una canción armando de guitarras, el silencio pescador. En ese remar de ensueño canta el hombre con la espuma, toca el viento en las totoras, la guitarra de la luna.
Grande, negro. Qué lindo es esto. ¿Cómo se llama?
Eso se llama El Río del Zurdo y es un tema que compuse dedicado al zurdo Martínez, a Miguel Martínez.
Claro, claro.
Un gran intérprete y compositor.
En Iguazú. Y lo invité a venir en Iguazú, él que entrerriano.
Ajá.
Era muy amigo de Paysandú, ¿cómo es?
Aníbal
Sampaio.
Aníbal Sampaio,
claro.
Seguro.
Y lo invité a venir acá y vino, y al poco tiempo murió. Pobre, pobre zurdo, ¿no? Qué músico. Así que, ¿cómo se llama?
El Río del Zurdo.
El Río del Zurdo. Claro, sí. Era muy cantor del río también.
Sí,
¿no?
Sí. Incluso este tema en particular está inspirado en una tarde en la que el zurdo me llevó a dar una vuelta en su canoa. Pasamos toda una tarde en el islote, que es un lugar que está ahí enfrente de Paraná.
Ah, sí.
Un lugar incluso en el que él tuvo mucho que ver porque fue parte de una organización que lo declaró, digamos, de como una reserva.
Ajá.
Y ellos mismos se organizaron como para cuidarlo. Bueno, el zurdo iba periódicamente a ese lugar, ¿no?
Es muy curioso nuestro comportamiento con las islas, ¿no? Sabemos muy poco de las islas que tienen una manera de ser, lo que podríamos llamar un folclore tan particular, ¿no?
Sí.
Y uno de los más grandes dolores argentinos es el escamoteo que han hecho los ingleses de dos islas nuestras. Y sin embargo, tenemos poca cultura insular. Ustedes están llenos de
sí, islas. De hecho, nuestra provincia es, ¿sí?, es una isla en un punto.
En cierto modo es una isla grande.
Sí, sí, muchos amigos me dicen que nosotros tenemos todavía como un comportamiento insular. Así.
Sí, mira, está bueno. Está
en
bueno.
Muchos aspectos, ¿no?
Está bien.
Algunos aspectos que no son tan buenos, así como, está por bien. Ejemplo, la comunicación es un poco lenta en nuestro caso.
Está bien, han tenido un gran cantor, aunque no ha nacido en Entre Ríos, me parece que no, que fue Chacho Müller, ¿no?
Claro, el Chacho se crió, vivió en Rosario, digamos.
Rosario, sí.
Sí. De todas maneras, él visitaba en la infancia, en los veranos, parte de su familia que vivía en San Benito, que es una localidad que es como un satélite de Paraná, un pueblito muy chiquito. Y pasaba muchos veranos ahí, así que hay canciones del Chacho que aluden a ese lugar específico.
Está bien, está bien. ¿Y vos de dónde saliste? ¿Cómo salió tu proclividad al piano y a esta manera de abordar el repertorio pianístico?
Bueno, si bien yo estudié así el piano académico, digamos, en la Escuela de Música en Paraná y después en la Universidad en Santa Fe, siempre tuve como un vínculo fuerte con el folclore, Sobre todo porque en mi casa, mis viejos escuchaban mucha música, mucho folclore, y un tío de Rosario, porque mi familia es de Rosario, es oriunda de así, había un tío, el tío Ernesto, que casualmente era historiador y colaboró en varias canciones del Chacho Müller, con datos así precisos de algunas de las batallas que él narra ahí en algunos de sus canciones. Cada vez que venía el tío Ernesto, bueno, era un momento para nosotros sublime, así, porque tocaba, bailaba folclore, nos traía libros, bueno, vidalitas antiquísimas, bueno, era como un pedazo así de folclore que venía de visita.
Está bien.
Y bueno, todo eso hizo como un caldo de cultivo, digamos, que para mí fue vital.
Formativo, así, claro.
Sí, sí, en un momento es como que no me di cuenta, pero ya estaba tocando esas cosas, digamos, ¿no?
¿Y al Tucho Espinazzi lo conociste?
No llegué a conocerlo, lamentablemente. Sí, a Hilda Herrera, obviamente.
Claro, claro, que es una gran pianista, parece a mí, ¿no?
Sí, enorme pianista.
Maestra de pianista.
Para mí una influencia muy fuerte también.
Mirá.
Y bueno, y tuve la suerte después, sí, de escuchar a través de estudiantes que han estado en algún curso que Tucho dio en Santa Fe, y le han grabado sus palabras y sus ejemplos y qué sé yo en el piano, ¿no?
Sí, era muy divertido, además.
Sí, y muy virtuoso como pianista, increíble. Así que bueno, tengo así como atesoro una colección de unas grabaciones de esos cursos de él.
Sí, y hablando de zurdos, pues me acuerdo, creo que se llamaba Palazurda, una obra de Remo Piñoni. ¿Vos lo conociste?
Mirá,
¿has escuchado?
Tocaste un tema así central, porque justo en estos días soy parte, digamos, de un colectivo de gente de Rafaela,
claro,
que es de donde él era.
De donde
Orión,
era,
¿no?
Él, sí.
Que está realizando un documental, está rodando un documental sobre la vida y la obra de Remo.
Sí.
Y casualmente mañana nos toca hacer una entrevista a Hilda Herrera. En relación a su vínculo, que también era un vínculo de mucho cariño, de mucha amistad con Remo, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de conocerlo al viejo, siendo adolescente. Yo ya estudiaba igual en la... estaba entrando a la universidad en Santa Fe y tocaba ya algunas de sus obras. Y me fui un día a Rafael, así, le toqué timbre. Le dije que no sabía,
digas.
sí, desde un lugar súper cholulo, así, pues no sabía ni qué decirle, solo que tocaba sus obras. Y a partir de allí se estableció un vínculo de unas visitas periódicas a Remo, donde él incluso ya me preguntaba, y bueno, ¿y vos no tenés algo, no componés algo? Entonces yo le llevaba como unos protogatos.
Protogatos.
Sí, sí, que él me corregía y me volvía ya con algo más parecido a un gato, digamos.
Era un tipo por lo menos genial, por lo menos.
Sí,
genial,
sí,
¿no?
Un tipo...
Me acuerdo un gato de él que tenía nombres de notas musicales, ¿no? Pero adecuado para un gato. Relamido.
Relamido, sí,
qué
sí.
Genial.
Sí,
el
sí.
Tipo, qué va.
Había uno de Angora también, había
sí,
un gato.
Sí. Bueno. Así que, ¿cómo es la información, Pebeta?
Hoy, viernes 14, el sábado 15, a las 21 y a las 0, hay dos funciones, se agregó una función, o sea que el sábado va a ser dos funciones mañana, y el domingo 16 a las 21 también, en Café Vinilo de Gorriti 3780.
Me parece que tenés muchos seguidores, Negro, ¿no? Mucha gente que te admira.
Mucha gente me quiere cobrar cosas que debo. Sí, ahí hay unas manifestaciones en Paraná así de cobradores.
El humor es tan distintivo de la inteligencia, ¿no? Yo me acuerdo de un recital, lo escuché grabado, no estuve ahí, que a un tipo le gritó a Yupanqui, que cuando estaba en situación normal tenía un humor extraordinario. Un tipo le gritó, no te mueras nunca, Yupanqui. Y dice el que grita es el Turquito Abraham. Dice, le debo 10.000 pesos.
Claro, claro.
Está bueno. Bueno, tóquese una.
Bueno, vamos a hacer otra cosita. A ver.
Espérate,
estoy pensando. Ajá. La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencor. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro. Vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. En la música florece lo que la palabra nombra. Se va haciendo sentimiento en corcheas y redondas. Los acordes que nacieron al abrigo de la gente llevan frescas las verdades como agüita de vertiente. No le esquivo la mirada a este mundo y su dolor, pero desde la guitarra me parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy cantando y me voy.
Qué bueno. Y ya hay rastros claros, me parece, del Negro Aguirre en la manera de tocar y de cantar actualmente, ¿no? Entre los artistas, sobre todo los dedicados al folclore, como ha ocurrido con algunos otros creadores. No todos dejan huellas, aún siendo muy buenos, ¿no? Pero me parece que tu caso, como el caso del Cuchi que mencionamos hace un rato, que no creo que haya sido el mejor, el más grande de los pianistas, pero dejó una huella infernal.
Sí, sí,
¿no?
Tenía una manera muy propia, muy particular de abordar el piano.
Sí, tal vez por ahí pasa, ¿no? En todas las artes pasa la trascendencia, la originalidad, ¿no? El estilo, lo que llamamos el estilo, ¿no?
Yo pienso mucho en el hecho de detenerse, ¿no? A veces haciendo como analogando así lo que podría ser, por ejemplo, el proceso de un artista plástico. Un artista plástico concibe un concepto, por ejemplo, y desarrolla una muestra. Uno va, sí, ve la muestra y ve de repente cuadros que para uno son totalmente distintos, cada uno de ellos, pero de repente hay un concepto que atraviesa toda, sí, esa muestra.
Sí.
Entonces, yo siento que en la música el detenerse es el espacio, digamos, que genera de repente un concepto que tal vez es el que atraviesa. Bueno, hay temas, muchos temas de Cuchi que tienen como una un eje, no sé, gestos comunes en la melodía, no sé, cosas que uno dice, eso es de Cucci, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con que él también como que se tomó como un tiempo de elaborar un concepto, tal vez más el tiempo de elaborar el concepto mismo que el que después le llevó cada una de las piezas. Y las piezas son como distintas lecturas de ese mismo concepto, ¿no? Como que en realidad es una sola canción.
Está muy bueno.
Desde muchos puntos de vista, ¿no?
Está muy bien. Che, y has hecho un trabajo que parece reivindicar lo de las orillas, que antes era una mención despectiva. Cuando yo era chico se le decía orilleros a los tipos pobres, impresentables, rotosos, que andaban en alpargatas, ¿no? Seguramente por su proximidad al agua, que era donde vivían los más pobres, por lo común. No hablo del reporte.
Claro, Madero, como de las márgenes, ¿no? De la ciudad, sí.
Y has hecho un trabajo que se llama, no te pregunto, no lo sé, esto es una inferencia mía. Uh-huh. Has hecho un trabajo que se llama Orillania. Uh-huh. Orillania, ¿no?
Así es. Uh-huh. Bueno, ese trabajo tuvo que ver con algunos viajes que fui haciendo, tuve la suerte de hacer por distintos países de Latinoamérica.
Ah, qué bueno.
Y deteniéndome en algunos más que en otros. En el caso de Perú, por ejemplo, viví en Perú, me fui a vivir a Lima.
A Lima.
En un momento.
Que se llama así por un río, dicho sea de paso, de orilla, el Rímac.
Totalmente. Sí. Bueno. Y después, como que al cabo de varios viajes, me di cuenta que siempre en los distintos países estuve a la vera o de un río del océano, en el caso del Pacífico, ¿no? Bueno, en Brasil también, en Venezuela, bueno, como que fui cultivando amistades con músicos que vivían también a la vera de algún cuerpo acuero.
Qué linda palabra que es esa vera, que
es muy hermosa.
Sí.
Entonces me imaginé como un continente, que en definitiva es un poco es Latinoamérica, ¿no? Pero un continente virtual, que es aquel que está siempre a la orilla, ¿no?
Está muy bueno.
Y bueno, eso es por eso como que armé ese proyecto de Orillania. Y en cada uno de las canciones voy aludiendo como a las distintas regiones geográficas, ¿no? Lo que escuchábamos hoy, por ejemplo, a modo de presentación, es un candombe, o sea, es una música de la orilla de Uruguay, digamos, obviamente. El Río de la Plata, ¿no?
Obviamente, sí. Y al mismo tiempo, vera quiere decir verdad, ¿no?
Veracidad, ¿no?
Veracidad. Y Santa Fe es de la vera cruz, de la verdadera cruz, ya que estamos en un día en que la cruz tiene tanta importancia simbólica. Está bueno. Ahí hay un personaje, hablador, parlanchín, como nosotros, que es Orlando Vera Cruz. Se llama País el tipo, pero se puso Vera Cruz.
Sí, claro, de Santa Fe, ¿no? Por ser de Santa Fe también.
Fantástico.
Qué bueno.
Che, bueno, entonces, ¿en qué quedamos, Pebeta? ¿Cuándo toca el negro?
Hoy a las 21. Mañana sábado a las 21 y a las 0 y a las 12 de la noche.
¿En Café Vinilo?
En Café Vinilo y el domingo también a las 21 en Gorriti 3780, Café Vinilo.
Está bien, y elegiste Semana Santa y Pascua para tu, bueno, la
para festejar. Sí, sí, como una especie de celebración de la introspección en realidad.
Está bien, está bien. Che, negro, ¿cómo te llevas con la religión?
Bien, qué sé yo.
Silencio dramático.
No. Yo tuve como buen hijo, digamos, de pueblo pequeño, tuve como una vida religiosa fuerte dentro del catolicismo en la infancia y adolescencia.
Claro.
Después tuve, digamos, mis lógicas desavenencias, claro, otra visión cuando llegó como la época militar, digamos, cuando con la participación de la institución, digamos, de la, sí, pero no así con determinados, qué sé yo, no, por supuesto, muy de acuerdo o muy cercano a los curas del tercer mundo.
Claro, no, desde luego. Y la propia y religiosidad de la gente, siempre conmovedora, ¿no?
Sí, sí, independientemente no creyente, de la religión católica, digamos, yo bueno, creo como en el trabajo espiritual, en la conexión de uno hacia un lugar espiritual, independientemente de cuál sea la religión. Claro. Y justamente para mí, ya que estamos con las palabras y todo eso, bueno, la religión es religar, ¿no?
Sí, 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 de ahí
y religar, en realidad, significa como, para mí, digamos, está más ligado como a una cuestión más cósmica y no un concepto más de comunidad integradora, no de la separación que muchas veces las religiones proponen, ¿no?
No,
para mí es como el ejercicio del amor en todos los, sí, los ámbitos posibles, ¿no?
Sí, a mí me conmueve mucho también la religiosidad, y no soy creyente. También me conmueve algunas recidivas que hay de la antigua clerecía, de la que tenemos mala memoria en nuestros países, ¿no? En fin, frecuentemente cuando vos decís que no sos creyente, dices, bueno, pero serás agnóstico. No soy agnóstico, no creo, de modo que no tengo una noción de Dios. Eso no quiere decir que ande matando chicos, ni, ¿no?
Claro.
Es una... pero aunque todos te aceptan, te tratan de corregir. Dice, pobre pibe, este tipo, dice, en realidad cree, pero no se da cuenta. Ya vas a ver cuando te estés muriendo. Sí.
Claro, claro, juicio final. Así.
Está bien. Y, sí, sí. Y así son las cosas, ¿no? Y has andado el país, estoy pensando ahora en la Semana Santa antigua, desgraciadamente va convirtiéndose en otra cosa, ¿no? ¿Has andado vos por la Argentina?
Sí, sí, he tenido la suerte. Tengo la suerte de viajar con bastante frecuencia.
Y estuviste en Lima. En Lima se ven procesiones impresionantes.
Hermoso, hermoso. Me acuerdo de incluso de estar en un pueblito así que se llama Chaclacayo, que es más montaña adentro, digamos, más, sí, un domingo a la mañana, y de repente empezar a escuchar unos sicuris así. Y entonces pregunto, ¿y qué pasa? No, deben estar paseando un santo, como una cosa,
claro,
pero súper habitual. Y allá me fui como corriendo hasta que los ubiqué. Y eso, digamos, esa caravana duraba todo el día, porque iban paseando, tocándole la puerta a todos los vecinos, y el que lo quiera recibir,
eso
los agasaja con vino o con alguna bebida a los que vienen tocando.
Y lo que acabas de describir, está en nuestras más viejas tradiciones, ¿no? Y conmovedoras. La religión que pasa, o la devoción que pasa de casa en casa, y que
sí,
se asocia
es muy hermoso,
frecuentemente,
sí,
con libaciones en homenaje al santito. Acá hemos, el folclore argentino tenía, yo sospecho que todavía debe existir, el Misa Chico, que era lo que acabas de describir.
Totalmente.
¿No? Chabuca hablaba, yo no sé, no me acuerdo las palabras exactas, hablaba con mucha admiración de la protagonista de La Flor de la Canela, que se llamaba Eloísa Angulo, porque era, no me acuerdo qué, de la Virgen, ¿no? Pero una palabra muy vieja, española, que creo que
no
tenía que ver con la sangarilla.
Bueno, ahí desconozco,
no
sí.
Y eso era la religión en las calles, ¿no?
Sí, sí. Después, qué sé yo, me ha tocado así en suerte estar, por ejemplo, en algunas celebraciones, pero simplemente como en carácter así de como de inquieto y de curioso, en algunas celebraciones sincréticas ahí de por ejemplo en Bahía, en el Peluriño, hay como una iglesia enorme.
Esa es la capital del sincretismo.
Bueno, maravilloso, así el poder, digamos, de todo el mundo cantando, aparte cantando con una alegría, o sea, como muy muy por afuera, digamos, de la típica dureza, así como de cosas más recatada, digamos, de nuestro concepto de iglesia, ¿no? Como una cosa más festiva y más,
sí,
y muy muy afro, así también, ¿no?
Y la correspondencia de algunas figuras de devoción que podríamos llamarlas paganas, que también una palabra merece examinarse.
Sí, sí, claro.
con santos de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, santos africanos, digamos.
Totalmente.
Paganos que tienen su correspondencia con santos nuestros. Y la misma Iglesia ha sido sincrética en sus orígenes, ¿no? Hay algunas cosas que todavía están, que son precristianas, como el culto al árbol, por ejemplo, el arbolito de Navidad, o el árbol de donde se sacó la cruz, porque un instrumento de tortura que los cristianos convirtieron en un símbolo piadoso, ¿no? Eso impresiona mucho. Bueno, mirá dónde vinimos a parar.
Sí, nos fuimos un poco lejos, pero bueno, es parte. Bien.
Bueno, un honor que hayas estado aquí.
Pero bueno, igualmente, una alegría.
También
una alegría.
Acompañado.
La Cari, sí. Nisiman.
Pibe, bueno, ¿con qué te despedís de nosotros hasta la noche?
Bueno, a ver, deja un segundito.
Ahí manotea la partitura. No era partitura, la letra.
Sí, la letra, en realidad. Sí. A ver, porque hoy estoy cancionero.
Está muy bien.
A ver. Hay una serie de canciones que han tenido que ver con el vínculo, bueno, todo lo cuyano, así con el vino, ¿no? Sí, el vino y no
también
solo
es religioso en todos los sentidos.
Sí. Bueno, en este caso no es precisamente ese brebaje, sino al mate. Tiene que ver con una gota de mate que inauguró una hoja en blanco, que quién sabe quién la dejó caer, pero eso fue lo que motivó un juego que derivó en esta zamba.
Escúchame. Me haces acordar una gota de mate, dijiste.
Sí.
Está bien. Me haces acordar a los Núñez, que te deben gustar, seguramente.
Sí, claro.
Que uno de ellos, el que sobrevivió,
Gerardo.
Arquitecto, y hizo una pieza que porque se le cayó una gotita de vino en la, después de haber cerrado un tablón, no sé qué, hizo una pieza llamada Viruta y Vino. Eso es también fantástico, ¿no?
Qué bueno.
Es glorificar al vino.
Bueno, aquí está. Entonces, Zamba de Mancha y Papel se llama. Verdor de mate en la hoja, pequeño sol que amanece, iluminando los versos de una coplita que crece, iluminando los versos de una coplita que crece. Tal vez lejanas moliendas te arrebataron el suelo, ojos de amargas pestañas te fue dejando el destierro. Estrella de los papeles, no envidies el sol de enero. Él tiene su hoja celeste, tú habitas un blanco cielo. Él tiene su hoja celeste, tú habitas un blanco cielo. Se derrama buscando el cauce de su ternura. Y se derrama buscando el cauce de su ternura.
esencia de yerbatales, cantar de la tierra roja, retoño en la copla nueva, de luz menuda y jugosa. Estrella de los papeles, no envidies el sol de enero, él tiene su hoja celeste, tú habitas un blanco cielo, él tiene su hoja celeste, tú habitas un blanco cielo.
Bravo, negro. Quiero decir que aquí no aplaudimos, aplaudimos con el corazón solamente, pero somos muy poquitos, ¿no? En Viernes Santo no hay cosa más que desnude más la orfandad de un artista que es dos tipo que golpea la mano, nada más, pero muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias.
Y gracias, gracias Karina, por traerlo. Hay, esto con los años uno ha aprendido a verlo, hay ya una leyenda alrededor tuyo, negro, y se justifica una leyenda a favor de esto.
Bueno, mejor.
Que les hay en contra también.
Bueno, muchas gracias.
Que la rompan hoy, mañana y pasado, ahí en el Café Vinilo, bueno, en la calle Garriti, pleno Palermo es eso.
Sí. Un lugar muy querido.
Está bien. Y que siga manchando con mate las partituras, ¿no? Bueno. Buena cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos, a los compañeros, por haber venido hoy también a trabajar. No estamos solos, de nombrar a todos los que estamos aquí.
Pablo Fabieri en la operación técnica aquí para que escuchemos muy muy bien desde casa, y en la mesa de sonido Máximo Vargas, claro, Marisa Ruibal en la producción, y ya vienen nuestros compañeros del informativo, Jorge Puerta y Alicia Cuatzolo.
Felices Pascuas, ¿eh? Muchas gracias por haber estado aquí.